venir a la casa del Señor esta tarde. Esperamos que sea un tiempo de alabanza, glorificación de su nombre, el nombre de nuestro Dios, y de edificación a cada uno de nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, iniciaremos una palabra de oración y luego entraremos a nuestro tiempo de alabanza cantando dos hermosos himnos a nuestro Dios después de esta palabra de oración. Vamos a orar. Señor y buen Dios, gracias por habernos traído con bien. Señor, gracias por tu cuidado. Señor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, que en esta tarde, Señor, tu misericordia, tu perdón, se extiende hacia cada uno de nuestras vidas, Señor. Y gracias que en esta tarde estamos aquí, Señor, no por méritos nuestros, sino por tus méritos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, y la obra milagrosa que hizo en cada una de nuestras vidas, Señor. Pedimos que tú sigas obrando, edificando en cada vida, Señor. Necesitamos de ti, Señor, y en esta noche pedimos que tú guíes cada aspecto de este servicio. Unge tu siervo, Señor, y ayuda, Señor, que este servicio sea de honra y gloria y edificación a cada uno. Te lo pedimos todo, ¿no?, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así como estamos de pie, vamos a alabar al Señor cantando Ángeles de Alta Gloria.
Thank you.
miembro de Betania, usted que asiste regularmente, que gozo justo verlo una vez más en esta tarde en la casa del Señor.
Asientos y demos gracias a Dios. Pueden regresar, sentarse y así decirle a nuestro Dios gracias por permitirnos estar en su casa, venir una vez más en este día. Y qué bonito es ver cuando el pueblo de Dios se reúne en la casa de Dios para alabar y adorar a Dios. Es bonito, hermanos, definitivamente que sí. Dejarlo de hacer es como un desprecio a esta ocasión y a este día. El día domingo es el día del Señor, porque es el día cuando celebramos su resurrección victoriosa de entre los muertos. Así es que, qué bendición, qué bueno que hemos llegado. Dios bendiga a cada uno. Yo creo que todos hemos estado antes, somos de casa. Así es que, bienvenidos cada uno a la casa del Señor. Me imagino que todos tienen ya sus notas, los ujieres han estado trabajando fervientemente para que hacer llegar sus notas, pero es posible las notas de la clase, de la enseñanza de hoy. Si a alguien le falta, nomás le hace a la señita a los hermanos ujieres, ellos le llevan uno y entonces estamos listos para la enseñanza de esta noche. De nuevo, Dios les bendiga. Bueno vernos aquí en la casa de Dios. Continuemos alabando el nombre de nuestro Dios.
Amén. Si son tan amables una vez más, antes de las ofrendas nos ponemos de pie y vamos a ir alabando a nuestro Dios con este último alabanza, que es un himno que hemos venido aprendiendo. Él me sostendrá. Y qué hermosa verdad poder descansar en esta realidad en esta noche. Así que este último alabanza del día, ¿por qué no? Alce su voz, alcemos nuestras voces cantando con gozo. Él me sostendrá.
Amén, hermanos. Sí. Solo ese himno nos debería motivar a ofrendar, a dar. Él me sostendrá. Porque usted sabe que nosotros no podemos. Luchamos, pero no podemos. Si Él no nos sostiene, no nos sostenemos solos. Qué hermosa promesa. Bien, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por sus bendiciones, por la gracia que nos ha dado y por los bienes que nos ha permitido tener a cada uno de nosotros. Y ofrendar es siempre adorar. Así es que aquí vamos a expresarle a Dios nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra obediencia, nuestra disposición de cumplir la gran comisión, porque con estas ofrendas es como sostenemos la obra del Señor, tanto local como fuera de aquí. Así es que participar en este acto que vamos a tener ahorita es un acto muy solemne delante de Dios. Él se fija en todo, y gracias a Dios porque Él se fija en todo. Él se fijó en una viuda que dio lo único que tenía, y Él se fijó en eso. Así es que, hermanos, demos con ese entendimiento. Démosle gracias a Él por sus bendiciones. Padre nuestro, le damos gracias, muchas gracias, porque usted conoce nuestras necesidades y de acuerdo con sus riquezas en gloria, las suple. Y así lo ha hecho con cada uno de nosotros. Gracias porque su gracia es suficiente para cada necesidad. Gracias en esta noche por tu pueblo que hemos venido para alabarle y para adorarle. Qué hermosa alabanza, Señor, y cuánto confianza trae a nuestro corazón el cantar: Él nos sostendrá, Él me sostendrá. Gracias porque esa promesa es fiel y verdadera, porque la hace usted, el Dios fiel y verdadero. Gracias, pues, Señor nuestro, ahora, gracias por la provisión que nos ha dado, gracias por poner en nuestras manos, en nuestro bolsillo, suficiente provisión económica para compartir de lo mucho que hemos recibido. Gracias por suplir las necesidades personales y hacer provisión de esa manera. Gracias porque usted promete bendecir al dador alegre. Gracias porque eso es una verdad que no se puede negar. Los hechos en nuestras experiencias lo comprueban, porque usted es fiel. Gracias de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén, hermano. Gracias, Josué, por ese hermoso interludio. Y démosle gracias a él por sus bendiciones, a Dios por sus bendiciones. Mientras encontramos nuestra porción, ahí la tienen ya ustedes en sus notas. Vamos a ir entonces, hermanos, a esa porción que está ahí ya mencionada en su porción. Y mientras la encontramos, voy a pedirles que sigamos orando por la hermana Miranda. La operan mañana. Mañana será el día de la operación, entonces. Le faltan unos exámenes más, no más cosas secundarias, dice, pero se nos informa eso. Entonces, tiene una obstrucción en su intestino. Entonces, tienen que abrir, tienen que ver qué es, y ese es el dolor y la angustia que está sufriendo. Así es que oremos por ella. Mañana es la operación, entonces, sí, en el hospital, en Valles, y confiamos que Dios va a sacarla con bien. Estemos orando por los médicos que la operan entonces mañana, Dios mediante. Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Esta es una porción muy, muy conocida. Es la historia de el nacimiento de Jesús. Dice capítulo 2 de Lucas, el verso 1 en adelante: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos, Señor nuestro, qué hermosa es esta inspirada lectura de tu santo libro. Qué hermoso, Señor, es leer una historia tan preciosa, tan conmovedora, tan llena de milagros y tan verdadera e inspirada e infalible. No podemos, Señor, comprenderlo todo, no lo comprendemos, Pero lo que comprendemos y entendemos nos conmueve. Porque en ese acto tan desconocido para el mundo de ese tiempo, usted nos estaba dando un regalo incomprensible e inefable. Gracias por su don inefable. Queremos en esta noche, Señor, acercarnos pues a esta porción y aprender verdades aquí enseñadas por su palabra, por usted, por su espíritu. Ayúdanos a hacerlo pues con humildad y con regocijo para gloria suya en Cristo Jesús. Amén. Amén. La manifestación divina le pusimos, hermanos, al título porque si hay algo que notamos aquí es exactamente eso. ¿Cómo Dios se manifestó aquí en todo este, en este cuadro tan precioso? ¿Saben? Es un el acontecimiento que estamos, que Dios nos revela y que nos da a conocer en esta porción, fue desconocida por la gran mayoría de los habitantes del Imperio Romano. Ni cuenta se dieron de lo que había sucedido. Fue desconocida para la mayor parte de ellos. Paradójicamente, aquí estamos ya acercándonos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y encontramos un mundo muy semejante al cual estaba cuando Él vino la primera vez. ¿Saben? Hay una gran mayoría de personas en este mundo que no entienden el significado del nacimiento de Cristo. Hay mucha controversia sobre la celebración de Navidad. Algunos, aún cristianos, hay tantos reclamos y quejas y acusaciones que por qué el árbol, que por qué las luces, que por qué esto, que lo otro, que fue Roma, que fue... Y los adventistas han hecho un desastre de inventos sobre eso. En vez de comprender, porque fue adventista y empezó mucho de lo que hoy se propaga... Personas que desconocían lo que realmente aconteció en Belén, ni creían en Jesucristo como su Salvador. Pero empezaron esa controversia que hasta hoy se oye. Estaba en una reunión, en una actividad en Veracruz, y de repente surgió esto, y se empezó una discusión allí en el comedor de los, contamos los pastores. Y yo pensaba, pero ¿para qué tanto? ¿Para qué pelear por eso? Si Cristo nació en diciembre o en julio, ¿qué importa? Lo importante es que nació. Si es pagano o no pagano el arbolito y los regalos y todo lo demás, yo pensé, pero ¿para qué? Yo no dije nada porque a veces mejor callar. Dice la Biblia que cuando aún el necio calla se le cuenta por sabiduría. Así es que, ¿para qué? ¿Sabe? Sin luces o con luces, Cristo nació. Con luces o sin luces, Él es el Salvador del mundo. Con regalos o sin regalos, Él es el don inefable, el regalo de Dios a nosotros. Así es que todo lo demás es puro envoltorio. El regalo es lo que cuenta. Ahora, si ya le ponemos valor y adoración a las luces, al árbol, al regalo, ahora sí, ahora estamos yendo mal. No. No adoramos árboles, ni luces, ni dibujitos, ni estatuas que ponemos así de dibujos de animales. Yo quisiera poner vivos, nomás que es un problema estarlos teniendo vivos, porque hay que darle de comer, agua y limpiar, todo. Es muy difícil, ya lo pensé, pero ¿dónde pongo tanto, unos cuantos burritos aquí? Sería bonito, pero no tenemos dónde ponerlo. Pero a mí me gustaría tener aquí unos tres burros, bueno, de cuatro patas, ¿verdad? No de dos. Allá afuera, sería bonito, unas ovejitas para que en la noche especialmente...
en la noche, especialmente ahí, cuando decimos nosotros que él nació en 24, no sé, 25, pero esa noche poner unos becerros allí que, y unas luces, y algunos de nosotros vestidos de pastores, y nos quedamos toda la noche allá afuera. Sí, ¿por qué no? Tomamos turno de 3 horas y cada uno viene y se queda ahí, está de pastor ahora, ¿verdad? Y si hay bebitos chiquitos en ese tiempo, pues nos los prestamos para ponerlos ahí, aunque sea una media hora, poner un niño vivo ahí, que llore, ahí lo estamos cuidando nosotros. ¿Por qué no? Eso no le quita ni le pone a la obra que sucedió en Belén. No le quita ni le pone. Nosotros hacemos tantas cosas que... Lo importante es entender qué es lo que el Señor nos está enseñando en todo esto. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Y ahora entonces lo hagamos. ¿Saben? Los dos extremos. A veces no recordamos, no se recuerda a Dios en todo el año, excepto en Navidad. Es la única vez que va a la iglesia en Navidad. Muchas personas solamente allí. Y todo el resto del año lo ignoran. Ignoran. Y hermanos, tristemente, hay una gran cantidad de personas en el mundo que no se dan cuenta lo que significa la Navidad. Ignoran lo que sucedió, ignoran a Dios en todos los aspectos, ignoran totalmente a Dios. Y hoy con tristeza tenemos que aceptar que hay más promoción de Santa Claus, así llamado, que no existe. Perdónenme si les arruiné su historia, pero no existe. Que en verdad, el relato verdadero de Cristo Jesús naciendo en Belén. Ignorarlo no podemos, no se puede ignorar a Dios. Por eso dije, la manifestación divina. Es importante para nosotros notar aquí, en esta historia tan preciosa de Navidad, el nacimiento, la ocasión del nacimiento del Señor Jesús. Es importante para nosotros ver la diferencia entre tomar en cuenta a Dios e ignorar a Dios. Noten aquí varias verdades que nos enseña esta porción. Ahí tenemos primero, del verso 1 al verso 5, lo que hemos llamado la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios se ve en este aspecto. Hace que los eventos adversos tengan buenos resultados. La soberanía de Dios. Quiero que entendamos esto, porque nosotros estamos actualmente, nuestro Dios es un Dios soberano. La soberanía de Dios hace que los eventos adversos tengan buenos resultados. El edicto dice allí que lo hizo Augusto César, el emperador romano. Ese era su título. Él hizo un edicto, dio un edicto. El edicto llevó a José y a María al lugar correcto en el tiempo correcto. Porque Miqueas 5:2 dice que el Mesías debía de nacer en Belén. Esa era la profecía en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El edicto fue dado por el máximo gobernante, pero tras su edicto estaba la soberanía de Dios. Dios es soberano. Eso quiere decir, para entenderlo mejor vaya a Daniel, capítulo 4. Para entender mejor lo que es la soberanía de Dios, que es lo que aquí nos enseña. La soberanía de Dios hace que los eventos adversos tengan buenos resultados. Miren lo que dice Daniel, capítulo 4. Note el verso 34. Este es Nabucodonosor, el rey babilónico, dando una declaración y testimonio. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso es Él. Esa es la soberanía de Dios. Y Nabucodonosor nos dice, para ganarle al tiempo, en el verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y note lo que dice al concluir. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Wow! Esa es soberanía de Dios. La soberanía de Dios es eso, ese atributo de Dios que hace que los eventos, aunque sean contrarios, adversos, tengan buenos resultados. La soberanía de Dios está por encima de toda persona y los planes de tales personas. La soberanía de Dios está por encima de toda persona y los planes de esa persona. Por supuesto, Augusto César, el emperador romano, tenía sus planes. Cireneo, el gobernador de Siria, también tenía sus planes. Pero la soberanía de Dios está encima de los planes que el humano pueda tener. La soberanía de Dios está conectada con la omnipotencia de Dios, con la omnipresencia de Dios, con la omnisciencia de Dios. Y por eso, porque Él es soberano, es imposible para el hombre ignorarlo. Es imposible para el hombre ignorarlo. No podemos ignorar a Dios. Porque todo lo que Dios hace tiene propósito. Tan duro como esto parezca, tan difícil como esto suceda, como parezca. ¿Cómo explicamos incidentes y accidentes, circunstancias difíciles de entender solamente con la soberanía de Dios? José, en Génesis 50, 20, le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Queridos oyentes presentes y a través de la transmisión, cuidémonos, no ignoremos, no querramos ignorar a Dios. Padres, hijos, entendamos esto, no pretendas ignorar a Dios. No dejemos a Dios allí como que, como a veces dicen los padres a los hijos rebeldes, ¿y yo qué? ¿Estoy pintado? Dice Dios, ¿y yo qué? ¿Crees que estoy pintado? No, entendamos, no haga sus planes como que los planes son suyos y propios y nadie los puede impedir, y cuando se obstruyen resulta en una fricción y en una aflicción y una contradicción y en un enojo. Recordemos que ignorar a Dios es muy peligroso. Dios es soberano y está por encima de los planes nuestros, y lo que Él hace siempre lo hace para bien. No solamente vemos aquí en esta porción la soberanía de Dios, pero también vemos aquí la suficiencia de Dios. Versos 6 y verso 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa es la suficiencia de Dios. Él es suficiente para suplir lo necesario. Él es suficiente para suplir lo necesario. Un establo no estaba acondicionado para que las madres dieran a luz. Los establos no eran lugares donde las madres iban a dar a luz, más bien era un lugar donde los rancheros cuidaban su ganado. No era un lugar para que nacieran niños. Sin embargo, María y el niño tenían todo lo que necesitaban. Seguro que había muchas necesidades, pero María tuvo la ayuda necesaria para dar a luz. No lo entendemos. Hubo partera, hubieron médicos, buscaron quien ayudara. La Biblia no dice, la Biblia nomás dice, dio a luz a su hijo primogénito. Y el niño tuvo donde acostarse y donde dormir y dónde estar. La suficiencia de Dios. Dios es suficiente para suplir lo necesario. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá. Eso dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no sé qué necesidades puedan haber, pero recordemos esto. Dios es suficiente para suplir nuestras necesidades. Por eso, en Mateo 6:25 en adelante, Él habla a sus discípulos y a nosotros también. Nos dice allí en Mateo 6:25, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no, note lo que dice, no hará mucho más, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ah, si aprendiéramos esto nosotros, usted y yo, no tuviéramos muchos insomnios en la noche. Porque nos preocupamos por lo que no podemos cambiar. ¿Cómo si pudiéramos cambiarlo? Ahora, no es fatalismo, pero si el mal tiene remedio, ¿de qué nos afanamos? Y si no tiene, ¿de qué nos afanamos? Dice Dios, no os afanéis. Confiad, eso es todo, confiemos en Dios. ¿Cómo llegamos aquí? Dios nos ha traído hasta este lugar. ¿Qué circunstancias desde que nacimos hemos enfrentado? Muchas. Pero saben, aquí estamos, cada uno de nosotros, porque Dios ha suplido cada necesidad en el camino. Y si Él lo ha hecho todos estos años pasados, no lo hará ahora también. No os afanéis. María estaba allí y José experimentando en su propia vida la suficiencia de Dios. Él es suficiente para suplir lo necesario. Dios si no nos da todo lo que queremos, siempre nos da todo lo que necesitamos. Pero quiero que aprendamos esta verdad. La provisión de Dios está condicionada por la obediencia y sumisión a la voluntad divina. Recordemos esto. La provisión de Dios está condicionada por la obediencia y sumisión a la voluntad divina. Si regresamos un poco más en la historia, porque ahora ya agarramos a la pareja de José y María en Belén. Pero si regresamos un poco allá, nos damos cuenta que José y María habían renunciado a sus planes personales para someterse a los planes divinos. Habían renunciado a sus planes personales para someterse a los planes divinos. Lucas 1:38, ahí está. María, cuando le fue dada la información, como vimos esta mañana, no entendió todo lo que el ángel le dijo. Sin embargo, en el verso 38 de Lucas 1, le dice ella con toda seguridad y sinceridad, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Donde encontramos a José y a María ahora, ya había pasado lo que sucedió y lo que conocemos allá en Mateo capítulo 1 y el verso 20. Cuando José estaba siendo turbado con el pensamiento y con el conocimiento de lo que estaba pasando y pensaba, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Qué puedo hacer en esta situación? No quiero deshonrar, no quiero traer sobre María la pena que había por lo que sucedía. Así es que pensaba dejarla secretamente y hacerse él responsable de la situación. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el verso 24 de Mateo 1 nos dice, y despertando José del sueño, note, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Recuerde lo que acabamos de aprender y usted lo escribió. La provisión divina siempre está condicionada por la obediencia y sumisión a la voluntad divina. En los planes soberanos de Dios, José y María estaban en Belén en los días de su alumbramiento. Hermanos, recordemos esto. La suficiencia divina no está sujeta a nuestros planes. Filipenses 4:19 no es un cheque en blanco para que nosotros lo llenemos según nuestro capricho. No sé si usted alguna vez le ha dado un cheque en blanco firmado ya a alguien. Aunque tengamos confianza, siempre le decimos, cuidado, se te pierde. Cuidado, ya va firmado y nomás que lo llenen y se va todo. Dios no nos da cheques en blancos para que lo firmemos nosotros. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tengamos cuidado de no tener la idea que Dios está esperando nuestra lista de deseos, como decimos a los niños mentirosamente, que Santa Claus está esperando. Dios no está esperando una lista de nuestros deseos. No. Él lo que está esperando es que nosotros le obedezcamos y hagamos su voluntad. Y cuando nosotros hacemos su voluntad, Él entonces suple conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tengamos cuidado de no estar pensando incorrectamente. Muchos, aún hijos de Dios, andan mal delante de Dios, son desobedientes, son infieles. No diezman, no ofrendan, no dan para misiones, no le sirven a Dios, solamente están sentados en la banca, calentando banca ahora en el invierno, porque en el verano están calientes ya. No están haciendo nada para Dios, pero están esperando que Dios les dé, como dice el campesino, hacha, calabaza y zacate para la mula. Dice Dios, no, ni hacha, ni zacate, ni calabazo, ni mula, nada. Ay, dice, pero qué malo. No, dice Dios, trae vuestros diezmos al alfolí y probadme en esto. Pedir, pero conforme a la voluntad de Dios. Y esto sabemos, dice el apóstol Juan, que si pedimos según la voluntad de Dios, Él nos oye. Pero hermanos, cuando andamos en desobediencia, mire, José y María tenían toda la provisión de Dios. Dios se había encargado de todos los gastos. Como hemos dicho otras veces, cuando Jonás se fue en el camino equivocado, dice, y pagando él el boleto, subió al barco. Dios no se encargó de sus gastos. Él le dijo, ve a Nínive, porque todos los gastos para Nínive, Dios los iba a pagar. Dios dijo a José en Belén, y allá había pesebre, había atención, había todo lo suficiente y no había nada que hizo falta. ¿Por qué? Porque la suficiencia de Dios siempre está conectada con nuestra obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero quiero terminar viendo los versos 8 en adelante para ver la satisfacción en Dios. Satisfacción en Dios. Note lo que dice el verso 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche a su rebaño. Y usted sabe que mientras ellos estaban allí, sucedió lo que leímos ya en el verso 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. El Señor. No es el acontecimiento, no, el Señor nos ha enseñado. El Señor ha hecho algo. Porque Él quiere que hagamos algo. Y note, por eso les dijimos allí, la satisfacción en Dios no es producto de la abundancia material. La satisfacción en Dios, escucha bien, no es producto de la abundancia material. Las ovejas era un medio de satisfacción a los pastores. Suplían necesidades materiales a los pastores. Los ángeles les dieron un mensaje de esperanza, un mensaje de seguridad, verso 10 y verso 11. Y cuando los pastores evaluaron sus ovejas, que eran fuente de seguridad, a la luz del mensaje que habían recibido de esperanza y seguridad, decidieron, verso 15, que lo más importante quiere ir a Belén y ver aquello que se les había manifestado y que el Señor lo había hecho. Y uno pregunta, ¿y las ovejas? ¿Qué van a hacer? ¿Quién las cuidó? La Biblia no dice, no podemos decir que las dejaron solas tampoco, pero una cosa sí podemos decir, eso sí podemos decir, que los pastores se fueron a Belén y dejaron sus rebaños donde los rebaños estaban. Recordemos esta verdad y este principio, hermanos. Las cosas son importantes según sea el propósito en la vida. Las cosas son importantes según el propósito que tengamos en nuestra vida. ¿Para qué vivimos? ¿Qué es el propósito que perseguimos en esta vida? ¿Qué queremos que escriban de nosotros el día que ya no estemos aquí? ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Qué queremos que nuestros hijos recuerden de nosotros el día que ya no estemos? Cuando vayan a vernos a la tumba, si nosotros partimos primero que ellos, ¿cómo queremos que nos recuerden nuestros hijos, nuestros nietos? Si ponen allí en nuestra tumba una lápida que diga una frase que nos describa a nosotros, ¿cuál sería la frase que nuestros hijos escribirían en la lápida de nuestra tumba? ¿Cuál sería la palabra? No es la que nosotros quisiéramos, es lo que ellos recordarían de nosotros. Las cosas son importantes según el propósito en el cual seguimos en esta vida. Si el propósito en la vida está centrada en nosotros y en el ahora, lo material va a ser importante. Porque mi vida está centrada en mi persona y en el ahora. Entonces, lo de ahora es importante. Pero, si mi vida está centrada en Cristo, y en los planes de Cristo, y en la voluntad de Cristo, y en los planes soberanos de Dios, y Dios nos ha manifestado sus planes, nos ha dado a conocer su voluntad, y si nuestro propósito en la vida es vivir para cumplir la voluntad de Dios, vivir para edificar a otros, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual vivimos? Cada uno tenemos que tomar esa decisión en nuestra vida. Teníamos, mi esposo y yo, allá en el año 78, en Georgia, con todos nuestros planes ya hechos, dibujados y planeados, decidir, ¿para qué vamos a vivir? ¿Para qué nos trajo Dios a este país? ¿Para comprar casas, carros? ¿Para tener bienes y acumular un buen retiro? Y allí, con dos hijos nada más, dos niñitos, decidimos, no vamos a vivir para carros, ni para casas, ni para riquezas. Vamos a vivir para honrar a Dios. Nuestro deseo va a ser enseñar a las personas la palabra de Dios. Voy a vivir para eso, para enseñarle a otros lo mejor que pueda la palabra de Dios. Y dijimos, vamos a irnos de misioneros. Nuestro plan era irnos a Centroamérica, Nicaragua específicamente. Dios no quiso. A Centroamérica, Dios no quiso. A otra parte, Dios no quiso. Dios quiere que estuviéramos aquí y aquí estamos. Haciendo lo que Dios nos puso en nuestro corazón hacer hace ahora ya casi 40 años. ¿Decepcionado, pastor? De ninguna manera. Si pudiera nacer y vivir otra vez, hago exactamente lo mismo. Pero tanta oportunidad en Estados Unidos, sí. Hay mucha oportunidad y el que quiere ganar dinero puede ganar dinero. El sueño americano se convierte en sueño americano si lo trabajamos. Y sí, estudia, trabaja. Y nada malo con eso. Yo animo a cualquier joven que está aquí presente o que me está escuchando, estudia. Alguien le preguntó y dice, oiga, ¿qué cosa es un burro? Dijo, un caballo que no quiso estudiar. Eso es un burro. Oh, ¿de veras? Sí. Un burro es un caballo que no quiso estudiar. Estudia. Prepárate. Aprende. Hay material, hay cerebros que no son para universidades. Pero puedes aprender con tus manos. Puedes aprender por medida de electricidad, un oficio. No viva para que te den estampilla, vive para dar estampilla, porque es mejor dar que recibir. Yo estoy diciendo que todos tenemos que servir a Dios tiempo completo, porque si todos servimos, ¿quién sostiene la obra? Alguien tiene que diezmar y ofrendar para que los que Dios llamó y estemos y hemos contestado y hemos respondido positivamente, sirvamos a Dios. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Y la bendición está en cumplir ese propósito en esta vida. Al que Dios le llamó, está satisfecho en Dios, sirviéndole a Dios tiempo completo. Si a usted no lo llamó el Señor para predicar y enseñar la palabra de Dios, Dios te llamó a servirle a Dios. Todos fuimos llamados a servirle a Dios. Pero tienes que tomar una decisión. En algún punto de tu vida tienes que tomar una decisión. ¿Para qué voy a vivir yo mi vida? ¿Para qué? La mejor manera que yo he encontrado en mi propia vida es preguntarme a mí mismo, ¿cómo quiero que me recuerden las personas cuando yo ya no esté aquí? ¿Cómo quiero que mi familia me recuerde? ¿Cómo quiero que mis hijos me recuerden? ¿Cómo quiero que mis nietos me recuerden? Y saben, usted también va a ser recordado un día. ¿Cómo quiere que lo recuerden? La satisfacción en Dios no es producto de la abundancia material. No, es el resultado de experimentar en la vida personal la fidelidad y provisión divina. Repito, la satisfacción en Dios es el resultado de experimentar en la vida personal la fidelidad y provisión de Dios divina. Note el verso 20 lo que dice. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las había dicho. Mire cómo volvieron. Piensa por un momento. ¿Qué si ellos hubieran dicho, sabe? Esto es impactante, es maravilloso ver a estos ángeles cantando. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero, ¿sabe? Yo tengo mis borregos aquí y yo no los puedo dejar. Yo me quedo aquí con mis borregos. ¿Hubiera habido un registro que dijera, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las riquezas que habían oído, por todas las cosas que habían oído y visto? No, no. Ni estuviera registrado en sus páginas sagradas y eternas lo que estos pastores dijeron. Había gozo por lo que oyeron, había gozo por lo que vieron. Y eso era para ellos lo más importante. Lo creían, lo esperaban. Hermanos, entendamos esto. Las personas satisfechas son las que han hecho de Cristo su Salvador personal y los planes y la voluntad de Dios lo más importante en su vida. Recuerda esto. Las personas satisfechas en este mundo no son, mire, no son las personas billonarias como pensaríamos. Estaba viendo un programa anoche y lo voy a ver otra vez hoy, quiero seguir, porque es este hombre describiendo el mundo. Es un científico. Él está entre los cerebros que diseñan las computadoras, supercomputadoras, y se me olvida una palabra, que una computadora que es de Plantum, hasta mi esposa, que es la que me recuerda las cosas. Por aquí no estaba. Yo me quedé con la boca abierta cuando él estaba describiendo la vida dentro de 10 años y 20 años. ¿Cómo van a ser los habitantes del planeta y qué va a suceder? Y dijo él, el dinero va a desaparecer en unos 2 años, dijo él. Ya no se va a usar dinero, 2, 3 años. Y están hablando de este inscript coins. Y ahora, nomás, yo quiero estudiar más eso porque me quedó una... porque es profético. Y dice, wow, yo quiero oír más de esto, porque estaba en inglés, yo quiero oírlo más ahora en español. Y me fui a dormir conmovido, pensando, wow, estos son... Y el que me empecé, porque el hombre que estaba entrevistando es un hombre millonario, el que hacía la entrevista, tiene mucho dinero. Y él estaba con la boca abierta, preguntándole más a este hombre, oiga, ¿y cómo va a ser? Y el dinero, y cuando aquel le fue explicando exactamente, no era cristiano, es impío, y estaba diciéndole exactamente cómo iba, lo que se ve en la ciencia hoy, cómo va a ser el mundo él dijo hasta 30, pero en unos 5 a 3 años, dijo, el mundo va a cambiar totalmente en la moneda. Estaba explicando cómo Facebook y Google hacen negocios con la información que tenemos, que ellos tienen, que nosotros les damos. Y bueno, era maravilloso eso. Me quedé con la boca abierta. Pero estudiando este mensaje estaba pensando, wow. Mi esposa, como las mujeres son muy nerviosas, ay, si yo no quiero estar viendo eso, me da miedo. Y yo, pues, ahí te da miedo volar. Pues ella, vamos a volar juntos. No sé si juntos, pero vamos a volar. Tú ahí te vas a ir, ¿eh? ¿Por qué te preocupas? Nosotros vamos a salir antes. Nosotros ya sabemos el fin de la historia. Nosotros ya sabemos el fin del drama. Y nosotros no estamos decepcionados al fin del drama. Nosotros estamos bendecidos al fin del drama. ¿Qué va a pasar en el mundo? Que los científicos discutan. Yo ya sé, porque aquí está la palabra de Dios. Y yo sé que los redimidos, Dios nos ha guardado del día de su ira aquí en la tierra. Los dos que estaban haciendo la entrevista estaban asustados de lo que el hombre está haciendo ahora con la ciencia. Yo pensé, dice Dios, la ciencia aumentará. Y él estaba hablando cómo la ciencia nos va a convertir a todos los humanos en esclavos. Porque dijo él, ya hay la ciencia para saber que los carros corran solos. Sí, no puede ser, ese sí. Y estoy leyendo un artículo donde los carros van a andar sin choferes. Sí, no puede ser. Este hombre está diseñando eso, ya lo diseñaron, dice, ya está. Ya han probado millones de millas corridas sin choferes. Me acordé de mi carrito viejo, ese blanquito, que cuando me salgo de la línea me pita y me jala el solo para adelante, para adentro. Y cuando no pongo el pie de vía, me pita y me jala para el otro lado. Dice, espérate, calmado, venado, yo voy manejando. Dijo este hombre, los carros van a correr sin choferes. No puedo creerlo. Dice, bueno, ya está. Es más, dijo, van a poder saber de un carro al otro quién va en ese carro, cómo se llama, dónde vive, cuánto gana, qué hace. Los pasajeros del otro carro van a saber del otro carro y todos van a saber todo lo de todas las personas. Y dijo el que estaba entrevistando, oiga, pero esa ciencia, ¿quién la va a tener? Dijo él, los que puedan pagarla. Y yo pensé, ¿y los pobres? pues seguiremos siendo pobres. Hermanos, vuelvo a mi punto. Las personas satisfechas en esta tierra son los que han hecho de Cristo su Salvador personal y los planes y la voluntad de Dios lo más importante en su vida. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas. Por ganar una cosa, por ganar, dice él, lo he solamente para eso, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer a Dios. Hermanos, yo no sé, Navidad es un tiempo, dicen, deprimente para mucha gente. Yo no sé, algunos están frustrados porque quieren recibir regalos que no se les van a dar, o yo no sé. Pero hermanos, hagamos como los pastores, como José, como María. Cuando María oyó el anuncio, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Cuando José oyó el anuncio, dijo, fue y tomó a María, y de ahí en adelante se encargó de desarrollar el plan de Dios. Cuando los pastores oyeron el anuncio, dijeron, vamos a Belén y veamos lo que el Señor nos ha manifestado. Y saben, todos ellos terminaron su vida felices, contentos, satisfechos, y hoy son recordados como personas muy piadosas, y en el cielo están felices hoy en día. Aquí estamos nosotros. Esta es Navidad, y Dios nos da a conocer su voluntad. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y qué propósitos perseguimos en esta vida? Está conectado directamente con nuestra satisfacción, con nuestra felicidad y con nuestro contentamiento. No ignoremos a Dios, la manifestación divina. ¿Quiere tenerle en su camino? Pues haga lo mismo que María, que José y que los pastores hicieron. Hagamos lo mismo. Dios nos ayude. Oremos. Señor, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Oh, mi Dios, usted sabe cómo en este mundo cada día hay cosas nuevas. Cada persona, Señor, hay una atracción. Tenemos atracción por las cosas de este mundo que no son malas, son buenas. Y a veces, Señor, somos engañados, pensando que si tuviera esto, si tuviera aquello, yo estuviera satisfecho. Se nos olvida entender que solamente Cristo satisface, que solamente hacer tu voluntad, mi Dios, es lo que trae satisfacción. Y queremos ser personas gozosas como estos pastores, como José, como María, gozarnos en conocer la felicidad y el contento.